Eso hay que buscar la mejor decisión posible para poder encontrar. Y sí, obviamente que vamos a buscar posibilidades de refuerzo para lo que queremos lograr, que es aspirar a seguir compitiendo hasta la última fecha del torneo.
En tanto, Colo Colo, que ya estaba eliminado, jugó con Huachipato, perdió, ya estaba fuera, así que no hay preocupación con eso, pero sí reconocieron que fue un fracaso. ¿Quién lo dijo? No fue Fernando Ortiz, porque estaba suspendido. Fue el ayudante técnico de Colo Colo, Juan Pablo Rodríguez.
Somos Colo Colo y si no avanzamos cuando tenemos que avanzar, es un fracaso. Lo vamos a decir porque las cosas como son, desgraciadamente no se cumplieron los objetivos, así que ahora hay que enfocarnos en lo que tenemos en la mano, que es pelear por el título de la liga.
Nos vamos al fútbol de selección porque recordemos, ya nos vamos a ir al Mundial. Antes, contarle que Chile ya está en Francia porque va a jugar su segundo partido amistoso, preparatorio. Somos sparring oficial de los mundialistas. Ya perdimos con Portugal 2-1. Ahora vamos a estar enfrentando mañana en un partido sin público a las 12 del día en Francia a la República Democrática del Congo. Este partido se va a jugar en la ciudad de Orleans. Tuvo ahí una alteración en justamente el horario. Y así Nicolás Córdoba, que es el técnico interino, que lleva ya harto rato, habló respecto de este partido y de las variantes que viene pensando para este juego del día de mañana.
El nivel de esta selección, obviamente, a partir de estos tipos de partidos, debería ir creciendo partido a partido. Obviamente después las exigencias son mayores, porque cuando juegas con los puntos no es lo mismo que jugar un partido amistoso, siempre con el foco, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, formar jugadores para poder clasificar y estar en el 2030.
Mundial de Fútbol, el Bío Bío Deportes.
No queda nada para el Mundial, para que arranque. ¿Cuándo? El jueves. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Quiénes juegan? En el Estadio Azteca, México y Sudáfrica juegan a partir de las 15 horas de nuestro país. Un Mundial que va a durar 39 días, que tiene 48 selecciones, no está Chile, lo sabemos clarito, y son 104 partidos los que se van a estar desarrollando además en tres países, no solamente en México, sino que también en Estados Unidos y en Canadá. México ganó sus últimos tres amistosos. El que se recuerda mayor es el del día jueves, porque goleó 5-1 a Serbia y quedó con buen sabor de boca entonces para su estreno ante Sudáfrica de este día jueves. Así lo dijo su técnico Javier Aguirre.
Sí, llevamos preparándonos, no sé, 20, 22 meses. No fue fácil la elección de los jugadores, la lista final. Hubo muchos contratiempos en el camino. Creo que llegamos bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores. Yo creo que llegamos en buen punto, sí.
Uno de los favoritos a México, por lo menos, también por el tema de la localía. Entonces, jueves, 3 de la tarde, Estadio Azteca.
Gracias, Rodrigo.
Muy buen día.
Chao.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En nuestra plataforma digital y fruto de nuestro departamento de investigación, hay toda una larga crónica sobre los nexos con la industria y los contratos multimillonarios tras la abultada billetera de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB.
El periodista Yerko Roa, esto dice así para que se hagan una idea: la contratación del ex jefe jurídico de la JUNAEB por parte de una empresa desató una nueva denuncia de esta institución. El ex servidor público intervino en modificaciones a una licitación que beneficiaron, entre otras compañías, a la que él asesora el día de hoy. Sin embargo, este no es el único caso de este tipo.
La unidad de investigación de BioBio constató que cerca de media docena de ex altos funcionarios han sido relacionados a empresas afines en la última década.
Contratos multimillonarios, puerta giratoria con la industria, licitaciones en entredicho, conforman parte de un entramado que vuelve a complicar a una de las reporticiones públicas que tiene una de las billeteras más abultadas, unos 1.300 millones de dólares. Esta información está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl.
Una investigación del Ministerio de Ciencia con datos entre 2008 y 2025 reveló que los beneficiarios de Becas Chile suman una deuda total de 100 mil millones de pesos. Los morosos, en su mayoría, se concentran en alumnos que estudiaron en colegios privados y en comunas del sector oriente de Santiago.
Diputados pidieron mayor fiscalización para evitar la repetición de este tipo de hechos, nos informa Fernando Ríos.
La auditoría realizada al programa Becas Chile dejó al descubierto una serie de omisiones por parte de sus beneficiarios, y es que la inspección reveló que 1.800 de ellos no cumplieron con sus obligaciones, dejando una deuda que asciende a los 100 mil millones de pesos. De acuerdo al Mercurio, el estudio con datos de 2008-2025 fue solicitado por la ministra de Ciencia Jimena Lincolnao, quien el pasado lunes anunció en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados la suspensión del programa para magísteres y postdoctorados para el 2026, a la espera de los resultados de la auditoría. Marlene Pérez, diputada de la UDI, instó a que los entes fiscalizadores cumplan su labor con rigurosidad y que falencias de esta clase no pueden volver a ocurrir.
Aquí no solo hay una responsabilidad de quienes incumplieron sus compromisos, sino también una evidente falla en los mecanismos de control y seguimiento. Los recursos públicos deben administrarse con seriedad y no puede haber espacio para impunidad ni negligencias.
La investigación reveló que el 70% de la deuda corresponde a quienes no han acreditado su regreso al país, además de que el mayor número de beneficiarios se concentran en comunas como Las Condes, Santiago, Vitacura y Providencia. La semana pasada, la ministra Lincolnao detalló que el recorte presupuestario de su cartera no superaría el 3%, aunque también ratificó la suspensión del programa para el 2026. La diputada del Frente Amplio, Gael Geomans, declaró que si bien se deben respetar los acuerdos pactados, esto no puede convertirse en una limitación permanente.
Creemos importante que todas las evaluaciones, más allá de los casos en particular y de lo aplicable en términos de sanción que corresponda, es que eso no coarte la posibilidad de seguir pensando en la formación de los trabajadores del futuro de nuestro país.
Mientras la auditoría sigue su curso, la secretaria de Estado anunció que el gobierno se encuentra colaborando con la Policía de Investigaciones para judicializar la cobranza a quienes hayan incumplido las obligaciones acordadas, con el objetivo de restituir los recursos a las arcas estatales.
10 de la mañana, 7 minutos.
El Frente Amplio ofició la Tesorería General de la República por los cobros a deudores del crédito con aval del Estado y pidió dar urgencia al proyecto que busca proteger a quienes perciban ingresos menores a 1.5 millones de pesos.
Paralelo, el Partido Nacional Libertario cuestionó el método que ha utilizado el organismo recaudador, la Tesorería, de retirar el dinero desde las cuentas corrientes de quienes están morosos del CAE. Sebastián Cornejo nos informa.
Deudores del crédito con aval del Estado denunciaron que durante los últimos días sus bancos les quitaron todo su dinero tras la recuperación de los fondos que fue iniciada por la Tesorería General de la República ante la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Una de las dudas planteadas es si esta situación podría estar vulnerando el límite establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, el cual dicta que las remuneraciones son inembargables hasta el tope de 56 UF, es decir, poco más de 2.100.000 pesos. Sin embargo, recogió BioBio Chile. Esta regla es efectiva cuando se solicitan los fondos directamente a los proveedores que deben entregar el sueldo, pero no al embargo a las cuentas bancarias. Bajo este escenario, diputadas del Frente Amplio oficiaron al organismo recaudador y a través de un comunicado la colectividad dijo que privar a una persona de la totalidad de su sueldo es una inmoralidad inaceptable. La legisladora Emilia Schneider pidió dar urgencia a un proyecto de ley que busca establecer un umbral de protección absoluta para quienes perciban ingresos inferiores a 1.5 millones de pesos mensuales.
Bueno, aquí se nota la falta de liderazgo y de preocupación por la educación chilena de la ministra Arzola, porque esto no es un problema solo para el Frente Amplio, esto es un problema para millones de personas que tienen que sufrir los abusos de estas deudas.
El Partido Nacional Libertario también entró al debate. Por su cuenta de X, Johannes Kaiser calificó como preocupante que la tesorería pueda cobrar sin pasar por un tribunal directamente a las cuentas de los ciudadanos. Paulina Muñoz, diputada libertaria, agregó que en ningún caso se debe desconocer la deuda.
Me preocupa que este gobierno no tenga la conciencia que durante muchos años no se ejercieron acciones de cobro y que es complicado que la gente se organice de un día para otro para pagar las deudas que en ningún caso se deben desconocer. Pero hay que tener consideración con la gente que recibe sus sueldo. Si le cortamos las manos a la gente, ¿cómo esperamos que establezcan convenios?
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió la acción tomada por la tesorería, mencionando que hubo muchos avisos previos y que está el incentivo de acercarse al organismo a lograr convenios de pago. Añadió en Canal 13 que nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero que es importante hacer cumplir la ley.
Todas las noticias. Radiograma.
en Radiograma Cultura y Espectáculos.
Este domingo los premios Pulsar 2026 celebraron y premiaron lo mejor de la música chilena.
Y atención, porque durante esta jornada del lunes se va a realizar el funeral del reconocido actor Julio Jung. Paula Gómez nos cuenta más. Hola Paula, buenos días.
Hola Tomás, Katy, muy buenos días. Comenzamos este bloque de cultura y espectáculo revisando las noticias que marcaron las jornadas de este fin de semana. El domingo los premios Pulsar 2026 premiaron lo mejor de la música chilena en una jornada marcada por grandes triunfos y también grandes presentaciones. La ceremonia que se realizó este domingo, como yo lo decía, en TVN, en la antesala se llevó a cabo esta alfombra roja donde se llenó de los mejores looks de los grandes exponentes de la música chilena que se lucieron con vestuarios, muchos de ellos de confección nacional, como lo estamos viendo a través de las imágenes de Bio Bio TV. Ahí está Francisca Valenzuela, que fue precisamente la cantante y la encargada de entregar uno de los mayores premios de la noche, que fue álbum del año, galardón que se lo llevó el grupo Candelabro, consolidándose así como uno de los mayores exponentes de la nueva escena musical chilena. La banda también se llevó consigo mejor álbum de rock, ambos premios por su trabajo discográfico de 2025, Deseo, Carne y Voluntad. Otra de las grandes ganadoras de la noche, sin duda, fue la cantante Alanis Lagos, premiada por Mejor Álbum de Música Ranchera y Artista del Público, gracias a las más de 26.000 preferencias que obtuvo de la votación popular. En conversación con la artista, ella aprovechó la instancia también para agradecer el cariño de todos sus seguidores.
No, yo creo que el cariño del público es lo mejor. Sinceramente eso es lo que es lo que más a uno como que lo impulsa para seguir con esto. Y todo el apoyo de ellos, todo el cariño, se siente muy bonito.
Bueno, y una premiación también marcada por grandes presentaciones de la mano de exponentes como Javiera Mena, Sinaca, Catalina de Catalina y Las Bordonas de Oro, junto a otros músicos que rindieron tributo a la música de Víctor Jara en un evento muy emotivo y potente, en concierto sinfónico acompañado también de la banda de la Universidad de Santiago. Así culminó la edición número 12 de los premios Pulsar, que, como lo sabemos, celebra lo mejor de la música chilena. Y otro hecho que por supuesto marcó la agenda de este fin de semana fue la muerte a los 84 años del reconocido actor nacional Julio Jung. El artista, fallecido el sábado, dejó tras de sí un amplio legado artístico, destacando su carrera de más de seis décadas en el teatro, en la televisión, en la radio y en el cine también, por supuesto. Sus restos fueron velados ayer domingo en el Teatro Oriente, proceso que también continúa durante esta mañana. Y esto se desarrolló en la comuna de Providencia, lugar donde también es muy especial para el artista, ya que allí se desempeñó activamente como concejal durante algunos años. Bueno, hasta este lugar llegaron representantes del mundo cultural del país, reconocidos actores como Amparo Noguera, Mauricio Pesutich, Catalina Guerra, Jaime Badel también estaba ahí, Rodrigo Bastida, Luz Jiménez, entre tantos otros colegas y amigos que se acercaron al Teatro Oriente en la comuna de Providencia a despedir a uno de los mayores exponentes artísticos de Chile. También durante el velorio, su hijo Julio Jung Duvachel agradeció las grandes muestras de cariño que su familia ha recibido durante estas últimas horas tras anunciarse el fallecimiento de su padre, y destacó la cercanía que lo caracterizaba a él con el público.
Mi papá de repente iba a comprar una farmacia de la esquina, que es un trámite de 10-15 minutos, y eran 2 horas y media, porque en esa época no era la selfie, era el autógrafo, la conversa. Mi papá se daba el tiempo con todo el mundo, lo hacía reír, se acordaba de la gente también, además. Así que, nada, pues solo retribución, cariño, llenarlo de amor nomás hoy día, que la gente lo venga a despedir hoy día en el Teatro Oriente, que creo que lo tiene más que merecido.
Asimismo, su madre, la actriz María Elena Duvachel, se refirió a los últimos meses del artista.
Alcanzó y estaba consciente, todavía muy cansado, pero consciente. Pero ya estaba malito ahora. O sea, fue un descanso. Un descanso, es una pena. Fue un descanso. Gracias.
Bueno, el último adiós del actor Julio Jung se va a realizar durante esta jornada. Sus restos van a partir desde el Teatro Oriente con el mítico recorrido por la Pérgola de las Flores en Recoleta hasta llegar al Cementerio General, donde se va a llevar a cabo una misa para despedir al querido y reconocido artista, y donde, por supuesto, vamos a estar presentes durante este día.
Muchas gracias.
Muy buenas
tardes, Paula.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. 10 de la mañana, 15 minutos.
Loreto, buenos días.
Hola, Fabio. Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo les va? Muy bien.
Muy bien, aquí estamos empezando la semana.
Oye, solo porque uno es adicto a estas cosas, ¿no? ¿En qué está Perú?
¿Cierto?
¿En qué está la segunda vuelta?
¿Cuánto?
Oye,
¿cuánto?
Pero se pasaron, increíble. Mira, avanza lentamente, lentamente durante la mañana, porque la elección fue ayer. Para nosotros esto es raro, para nosotros acá en Chile. Pero bueno.
Bueno, recordemos que para la primera vuelta estuvieron como un mes definiendo quiénes iban a balotaje.
Poco tiempo para la segunda vuelta, en fin. Bueno, siguen el día de hoy, el día después, voto a voto. Y resulta que ahora Keiko Fujimori, que sigue estando arriba, sí es la que está ganando,
claro,
pero ha ido perdiendo su capital. 50,073% de los votos. 8,755,644. Y por el otro lado está Roberto Sánchez con 49,927. O sea, están, pero casi que empatado, justo. 8,730,054 votos tiene él. Y esto es con el 93 y un poquito más de porcentaje de las actas ya escrutadas.
¿Te puedo hacer una reflexión de orgullo de papá?
Sí.
Veníamos escuchando con mi hija Martina, que iba a la universidad, radiograma, y a propósito de la votación de Perú. Me dice, papá, el CERVEL en Chile, le digo, hija, es espectacular. Toda la hora y media tienen los resultados.
De la segunda vuelta, sí.
Consolidado.
Sale.
Consolidado.
Cierra la mesa a las 6 y a las 7 estamos acá.
Ya lo tienes todo consolidado.
Dando los resultados. Ahora,
va a ganar Roberto Sánchez, da la impresión.
Sí, es verdad que que Perú tiene mayor población.
Sí, claro.
Y que tiene un sector de la población, o importante cantidad de población, que está en sectores alejados.
El Amazonas,
por exacto. La selva amazónica, como dices tú, y otros sectores rurales, en donde y todo esto llega a mano, entonces eso se complica. Ahora, el tema y la lectura política en este caso en particular es que en esos lugares donde los votos llegan más tarde, lo más probable es que voten por Roberto Sánchez.
Que siguen sumando los votos, esos votos lo que se siguen sumando, por lo tanto uno debería... Claro, si alguien va a subir, va a ser él. Ahora, sí o sí, cualquiera de las dos partes, dado estos números, obviamente van a pedir revisión de los votos, entonces vamos a estar toda la semana viendo, o sea, difícilmente hoy día vamos a saber quién va a ser...
¿Cuánto se demoraron?
En la primera vuelta,
vuelta.
Pero vamos a estar toda esta semana, si es que no más, recontando los votos, el candidato perdedor, que de todas maneras da cuenta de una polarización bien importante, bueno, que ha sido la tónica también en esta parte del planeta.
¿Cuántos años llevan en lo mismo en Perú, particularmente? Que sus presidentes no alcanzan a terminar su mandato.
Claro.
Solamente no terminan, después se van a la cárcel.
Si no me equivoco, en los últimos 10 años han tenido 9 presidentes. Exacto. Por distintos motivos.
Sí. Ay. Bueno,
vamos a estar hablando de eso también.
Sí, ese es uno de los temas que queríamos conversar, porque estamos siempre revisando, los chicos van a tener obviamente mayor análisis en el Expreso, pero en la mañana despertábamos temprano con un decomiso importante de cocaína, pero no polvo blanco, que uno puede pensar en bolsas, qué sé yo, ladrillos, no, impregnada en madera. Y ahí nos pusimos a pensar en qué otras escondites curiosos se pone la cocaína u otro tipo de droga.
Claro. El 10% del peso de esa madera era de droga, que estaba claro, justamente ahí camuflada en varios puertos, una operación grande, vamos a estar hablando de eso también. Pero uno dice, químicamente hacía más difícil que pasara los controles o que se identificara los controles, mejor dicho. Pero claro, acá...
Pedían el olfateo de los perros.
Estamos viendo, claro, imágenes ahí en Bio Bio TV, pero no sé si han sido los más creativos, el narco más creativo en esta oportunidad. Por ejemplo, tienen que tener cuidado con los pasteles. Ah, no, ¿eso qué
era? Ese es un ataúd.
¿Se acuerdan?
En las donas.
Pero el ataúd que estamos viendo en imágenes también.
Esto para quienes están con nosotros en la radio, ataúd abierto, con esta tela blanca que tienen los ataúdes, pero adentro hay unos ladrillos negros.
Cocaína. Se transportaba, ahí lo estamos viendo el camión.
Están los ataúdes.
En el camino, esto fue acá en Chile, y bajaron los ataúdes.
Estaban llenos de coca.
Si seguimos con las metáforas, puede ser que la droga te lleve a la muerte,
claro,
¿no?
Claro,
pero no era el caso, no era para eso.
Estas son puertas, ahí están nuevamente los ataúdes. Que en vez de llevar cuerpo, llevaban drogas.
Sí. Toy Story, con mucha gente que ingiere drogas
Bueno,
lo llevan en el estómago.
Claro, en el estómago.
Ovoides, sí. Estómago,
y algunos han muerto justamente
porque esto
se ha abierto al interior del cuerpo.
Sí, intoxican.
Sí. Pero es muy común todo eso. Claro. La droga está en todas partes, sí, en los maletines,
pero
los zapatos, en el taco de los zapatos.
El que empezó de alguna forma con los métodos más creativos fue Pablo Escobar. Pues. Recuerda que él empezó a usar lanchas primero para mandar a Miami, después se compró la Eastern para mandar en aviones. El Chapo Guzmán, por decir, compró una fábrica de jalapeño.
¿Ya?
Jalapeño, que es un típico ají, y metían entre medio los jalapeños, metían la droga el Chapo Guzmán al inicio del 2000.
Fabricaron submarinos.
Para llegar mini submarinos.
Estados Unidos, mini submarino.
Claro.
De todo.
Exacto.
Todo es posible.
Bueno, por ejemplo,
en el puerto de San Antonio, en unos grupos electrógenos.
Claro.
Habían metido droga. Por ejemplo,
las narcodonas. Las donas, el pastel, que de hecho hace poquito fue el día de la dona. Sí, a uno le gustará más con glaseado. Es el año 2023 en México. El glaseado, el azúcar blanca, era cocaína. Y los bautizaron como las narcodonas, porque esa era la forma también de camuflar.
Yo recuerdo que, por si Pablo Escobar también en su momento, a través del yeso, hacía imágenes de vírgenes. Y en ese yeso mezclaba la droga. No, si le dan la vuelta, le dan la vuelta.
Siempre es posible. Todo es posible.
Sí.
Pero un dato de México también.
A ver.
30 de marzo de 2023, Guardia Nacional decomisó paquetes de metanfetamina.
¿Ya?
Ya, esto no es impregnación, sino que el paquete mismo, dentro de 10 sirios de color negro.
Ah, claro.
Estas velas grandes.
En Puebla. Velas grandes, que ingresaron sin previo aviso a las instalaciones de una paquetería de Culiacán, en Sinaloa, y su destino era Cholula, en Puebla. Pero claro, no eran los sirios, sino que la metanfetamina que llevaba adentro. Y en 2023, esto es en Islas Canarias, en Tenerife, en España, lavadoras pertenecientes a una empresa legal que desconocía el contenido de sus envíos. Claro, ellos vendían las lavadoras, pero entre
medio lavado de dinero.
Era tal cual, claro.
Literal.
Les metían coca.
Literalidad.
Pero acá en Chile, Katy y Lore, las pelotas de tenis que lanzan desde afuera hacia la cárcel.
Siempre están.
Se iban llenas de droga.
Sí.
Oye, y el otro día el perro que olfateó
en el aeropuerto.
Sí, al...
Aquí son dos cosas, sí. Uno es lo del aeropuerto, que encontraron
la maleta.
El maletín. Claro.
Y otro es el perrito...
Del vicealmirante.
Que olfateó a un vicealmirante y se le tiró encima.
Perrito que lo mandaron
que lo dieron a lo, claro, claro lo dieron a retiro, se fue a retiro.
O sea, había dos posibilidades.
Claro,
dar de baja a uno o al otro. Dieron de baja al perro.
Sí. Y no se supo nada más importante, ¿eh? Porque fueron dos perritos. Sí. Perros, ya, perros, claro. Porque son profesionales. Uno pasó e intentó, porque algo le llamó la atención, y hizo como una mague, y lo sacaron de inmediato, y el segundo no lo pudieron sacar, se tiró derechito.
No,
derechito al bolsillo.
¿Y cómo es que estos perros detectan la droga?
Porque tienen ahí un entrenamiento.
Entrenan, claro. Por el olfato, por supuesto. Claro.
Lo hacen consumir droga.
Claro, para que
lo
tengan
hacen
la...
consumir droga, sí. Justamente.
Ahora, obviamente, es un proceso controlado. Claro.
Sí, pero eso es.
Sí.
Los hacen consumir droga.
Que de
droga
esa forma que... pueden asimilar, exacto, a través del olfato el encontrar droga.
Y por eso se ponen como se ponen también. ¿Sí? Este otro llegó y
no
se tiró
porque le cayera mal el vicealmirante.
Claro. O el uniforme, qué sé yo, ¿no?
No.
Oye, el año 2022 en Perú.
¿Qué?
Al establecimiento penitenciario de Huancayo llegó una paloma mensajera. Tenía amarrada una bolsita al cuello con marihuana. La paloma mensajera.
No.
2022, yo pensé que ya no se usaban las palomas mensajeras. Pero para droga parece que todavía sí.
No, los dobles fondos de los vehículos,
claro.
Los dobles fondos de las maletas,
los neumáticos,
el doble fondo de los vehículos es habitual, o sea, sí.
Antiguamente los neumáticos de repuesto también, ¿te acuerdas que lo metían en los neumáticos de repuesto también? No, si le han buscado por aquí, por allá.
Oye, en el 2019 en Cancún hicieron una guitarra eléctrica con droga, hecha de droga, la base, la hicieron una mezcla.
¿Habrá sido blanca? ¿Habrá sido blanca la guitarra?
Nos dicen auditores que no es que consuman droga los perros, sino que usan un cebo con olor para entrenar. No es que estén consumiendo droga.
Ya.
No se drogan.
No se drogan.
Ya. Menos mal.
Sino que usan un cebo con ese olor para que se acostumbren a ese...
Para identificar.
Es aroma,
un proceso,
digamos,
controlado, claro, que no involucre su salud.
Hacemos la rectificación.
Claro. Mira, ahí está. Ahí estamos viendo a través de
Video
TV. Ahí va el primer perro profesional.
Como que despertó la primera alerta.
Que se intentó acercar al vicealmirante, y después el segundo, que se tira con todo al bolsillo. Mira. Derecho.
Porque galletitas de perro no tenía.
Claro, a lo mejor tenía esos premios.
Entonces, lo que le hacen es al perro, ¿sí?, es el olor. Ellos reaccionan y le entregan un premio. Claro, entonces, incentivo. por eso reacciona.
Estímulo.
Entonces hacemos la rectificación porque así es la cosa.
Oye, la guitarra esa que hablabas tú, resulta que la encontraron porque no pesaba lo que debía pesar una guitarra. Era, no sé liviana, si más o menos, claro, pero...
Si es droga prensada.
Que la encontraron muy raro, algo raro. Y el y llamaron a un profesional.
Tenía cuerda también.
Claro, claro. Y llegó un perro y... no, al tiro. Y ahí se dieron cuenta de lo que había pasado. Sí. Eso con historias de cómo esconder droga.
En Colombia embalsamaron a un cuerpo humano.
Ay, pero.
Pero cómo.
Pero mira, no lo puedo contar. ¿No? Habitualmente me siento en dos países, México y Colombia.
Sí, claro. 25.000 votos. Se estrecha la diferencia
toda
entre
la semana, sí.
Keiko y Sánchez.
Tú dices que gana Roberto Sánchez.
Sí, gana Sánchez.
Es que son los votos rurales lo que falta,
lo que decíamos al principio.
No, pilla el 93.154. No, gana.
Ya nos vamos nosotros para que se
vaya. Vamos a estar con eso también.
Hasta más ratito.
Nos vemos. Chao.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Número uno en información, líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Bienvenidos al Expreso BioBio.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso BioBio, un viaje hecho para ti, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Por BioBio, la radio y BioBio TV.
Porque BioBio ahora usted la escucha y la ve.
Muy buenos días, bienvenidos a este Expreso BioBio, día lunes, comenzando esta semana, 8 de junio del año 2026, Pablo Flam.
¿Cómo estás, querida Loreto? Gusto saludarte, que tengas linda semana también para todos los auditores y televidentes de la radio. Acá estamos recordándole nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, el +569 9207888, +569 9207888, y nuestra línea gratuita, Loreto.
800-810-810, guárdela, regístrala en su celular, 800-810-810, para que, si es que usted se encuentra ante un evento que considere que tiene que comunicar a la radio, estamos hablando de algo urgente, por ejemplo, algún accidente, algún incendio, si usted mismo está atravesando por una situación complicada que considere informar de inmediato acá a la radio, 800-810-810, es una línea gratuita, usted tenga o no tenga saldo en su celular, va a poder establecer la comunicación. Y recuerde que la radio transmite en vivo 24/7, por lo tanto siempre hay humanos acá leyendo el WhatsApp, atendiendo también la línea 800-810-810.
Además, usted nos puede ver a través de las distintas plataformas que tenemos en BioBio, como es en los cable operadores, a través de BioBio TV, pero los invitamos a que nos sigan en YouTube. En YouTube usted ingresa, coloca BioBio, se suscribe, va a poder tener acceso a toda la programación de la radio, por supuesto con un chat interactivo que está las 24 horas funcionando.
Y a través de YouTube, a través de la señal digital, a través de los cable operadores, a través de biobiotv.cl, va a poder ver, aparte del equipo que hace posible que usted nos escuche, también nos pueda ver. Pasamos a saludar de inmediato a, por ejemplo, el querido Angelito, que está a esta hora ahí comandando la transmisión de la radio. Está saludando ahí, guiado por el tremendo Joaquín Hernández, que le está traspasando todos los conocimientos. Está Nicolás también, Jalan, Era Haaland de la Bio Bio.
Sí.
Nico, salude. Los auditores te pusieron así, el Haaland de la Bio Bio. Ahí está. Y está Manuel Ramírez, se pone de pie con todas esas 4 o 5 pantallas donde procesa todo el material que llega de nuestros compañeros en terreno, de las agencias internacionales, de ustedes mismos a través del WhatsApp para que nos pueda ver a través de Bio Bio TV. Hay parte del equipo que está en la pauta, hay parte del equipo que se esconde porque no quieren salir en televisión para todo Chile y el mundo, está bien. Así que un saludo a todos ellos. Si está Gastón por ahí, como siempre, los auditores quieren verlo, así que alguien que si es que está por ahí, no queremos interrumpir.
Sin forzarlo, claro.
De nuestro querido Gastón. Parte de las distintas vías para mantener conexión con nosotros acá en la radio. Este día lunes 8 de junio de 2026, 10 de la mañana con 30 minutos. A esta hora les contamos acá en el Expreso Bio Bio este mensaje de Cruz Blanca. Hay cobertura en clínicas deportivas, urgencias a costo cero y reembolsos por WhatsApp. Cotiza tu plan de ISAPRE en cruzblanca.cl.
Te tengo un tremendo dato, Loreto.
Tomo nota, vamos.
Anote. Amesti tiene estufas a pellet certificadas que sí se pueden usar en Santiago. Calor sano como el del sur y además económico.
Me gustó ese dato, por favor, económico. Vamos a estar hablando de la alza del costo de la vida, el IPC. ¿Y a dónde encuentro algo más económico para calefaccionar?
Muy fácil, en amesti.cl, calor que acoge, diseño que atrae.
Te tengo otro dato, es MedLife, seguro de salud total de MedLife, respaldo para cada etapa de la vida.
Vamos a estar con el voto a voto de Perú, que está...
Uy, sí. Vamos a estar, de hecho, con un contacto allá desde Lima con lo que está sucediendo, lo que ya adelanta, ¿no? Lo que indicábamos, a esta diferencia de votos que se está viendo voto a voto, lo más probable es que el candidato perdedor o que en su minuto vaya perdiendo. Ahí mira, está, estamos viendo la gráfica bien impresionante, lo que estamos actualizando ahí también de los dos candidatos que llegaron al balotaje. 50,071% para Keiko Fujimori, 49,929% para Roberto Sánchez, justamente. Decíamos, ¿no?
El 93,166 de los votos escrutados.
Claro, el que resulte perdedor, sin lugar a dudas, va a pedir, ¿no?, la revisión de los votos. En fin, vamos a estar varios días probablemente definiendo quién va a ser el próximo presidente del Perú. Vamos a estar con eso, también vamos a estar con el tema del IPC.
Sí, no solo lo del IPC, bueno, también recordemos que hoy en un ratito más comenzará la romería por la partida del destacado actor, dramaturgo, hombre de cine, de las tablas, que fue Julio Yung, que nos dejó un legado cultural extraordinario. También vamos a estar en un rato más con los dinosaurios en Algarrobo.
Vamos a ver eso, pero vamos a empezar de inmediato con la pregunta para ustedes.
Vamos.
Yo me expreso en el Expreso.
Como he estado comentando durante la mañana, ¿no?, el índice de precios al consumidor que entregó el INE durante esta jornada. Variación mensual 0,2%, algo inferior de lo que proyectaba el mercado, que era entre un 0,3% y un 0,5%, el alza del precio de la canasta de la vida en nuestro país. La buena noticia es que el IPC llega a 12 meses, baja del 4% a 3,9%. La UF, eso sí, sube los próximos días 81 pesos. Hay varios desgloses que queremos hacer. Por ejemplo, de los productos que bajaron, porque sube la carne de vacuno, sube
2,7 subió la carne.
Los alimentos adquiridos en restaurante, sube el transportero internacional, sube el gas licuado, pero baja el pan.
4% es IPC.
Con una variación a la baja, ¿no? De 2,3% durante el año. Es decir, según el INE, el pan ha bajado 2,3% durante el año.
Ya,
vamos a estar hablando de eso.
Entonces la pregunta dice,
¿algún comentario con
lo que sube, lo que baja? Que efectivamente ha subido y que ha bajado.
Claro, porque, a ver, el pan es uno de los productos que está en todas las mesas chilenas. Todos los días prácticamente es el consumo de pan. Hay estudios internacionales que dan cuenta de los lugares, ¿no?, que Chile encabeza también, compartido con otros países, pero poco el consumo del pan. Efectivamente, ¿ha bajado el pan? O si lo miramos de otra parte, ya, con esto, el IPC. Se decía, ¿te acuerdas, Pablo, que a propósito del bencinazo, del aumento, sí, claro, de los precios de los combustibles a estas alturas del año, ya debiéramos estar hablando de lo que es, los economistas hablan de este efecto de segunda vuelta, que es que sube uno de los insumos muy importantes para producción de bienes, como por ejemplo el combustible, para el transporte, para elaborarlos, y que claro, un mes puede subir el combustible, pero al mes siguiente te va a subir la cadena que implica esa alza. Aparentemente no lo estamos viendo así, vamos a estar hablando con expertos más adelante en el programa. Pero usted, su presupuesto familiar, los cálculos que tiene que hacer para el mes, ¿qué subió y qué bajó? Está la polémica por el pan, no Usted se ha bajado el pan, yo lo sigo al mismo precio.
En Chile habitualmente, promedio, se consumen al año 90 kilos de pan. O sea, ¿ya? Somos buenos para el pan.
Sí.
Y fíjate que los precios promedio están rondando entre los 2.200 y los 3.000 pesos el kilo de pan.
Bueno, va a depender de qué tipo de pan también.
Por eso. Es un promedio, digamos, sí, pero... considerando Ayuya o Marraqueta. Pero efectivamente, ¿qué cosas han subido? ¿Qué cosas han bajado? ¿Qué sensación tiene usted respecto a su canasta familiar? Nos manda un mensaje de audio al más 569-9207-888. Se anda pasando por ahí en una feria, qué sé yo, y nos quiere mostrar cómo están los limones.